Como les anunciamos hace un rato, vamos a tener una conversación ahora con un invitado al estudio de Radio Nacional en torno de un tema que no es un tema de coyuntura, no es un tema de gran visibilidad pública, pero es un tema, creo yo, importante y el que conviene ponerle un poco de atención, al menos para saber sobre qué piso están actuando nuestras instituciones. Un informe, un estudio realizado por un grupo de juristas de la Universidad Austral mostró que desde 2006, cuando se sancionó la ley, cuando se reglamentó la ley que regula la emisión de decretos de necesidad y urgencia por parte de la Presidencia, una de cada cuatro normas jurídicas fue aprobada de este modo. Es decir, una de cada cuatro leyes, en un sentido amplio, estrictamente no son leyes, una de cada cuatro leyes de nuestro país, desde que esta ley entró en vigencia, no pasó por el Parlamento. Esto supone una invasión del Poder Ejecutivo sobre las capacidades del Poder Legislativo, una debilidad de los controles cruzados entre los poderes, una transferencia de autoridad y de poder a la Presidencia, que ya en Argentina es bastante fuerte, una transferencia, yo creo que difícilmente justificable en términos constitucionales, pero bueno, vamos a conversar un poco de qué significa esto con uno de los autores de ese estudio. Él es Santiago Castro Videla, es magíster en Derecho Administrativo y en Derecho Constitucional por la Universidad Austral y profesor de esa universidad. Santiago, buenas tardes, gracias por acompañarnos en Radio Nacional.
¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandro, muchas gracias por la invitación.
No, al contrario. Santiago, un panorama preliminar para poner el tema en la mesa.
Bueno, los números más globales incluso que los que vos mencionaste que arrojan el estudio es desde el 83, la vuelta a la democracia, hasta el 2018, aproximadamente 4.400 y pico de leyes sancionadas por el Congreso y aproximadamente 1.139 decretos de necesidad y urgencia, ¿no? Ahí la relación que se hace de una de cuatro leyes.
Es un 25%.
Sí, y sin contar muchos de los decretos delegados dictados antes de la reforma constitucional e incluso luego, hasta la sanción de la ley 26.122, cuando era muy difícil identificar cuáles eran los decretos delegados, porque hasta tanto no se reglamentó en el año 2006 con la ley 26.122, que exige al Poder Ejecutivo remitir al Congreso tanto los decretos de necesidad y urgencia como los delegados, como los de promulgación parcial, era muy difícil identificar cuáles eran esos decretos. Entonces hay más normas, incluso de rango legislativo, dictadas por el Ejecutivo en el periodo previo, ¿no?
¿Qué es un decreto de necesidad de urgencia? ¿Cómo está justificado en la ley? ¿Cómo se utiliza y para qué sirve?
Bien, un decreto de necesidad de urgencia es una disposición del Poder Ejecutivo Nacional que tiene rango de ley. Es como si fuera una ley sancionada por el Congreso. Este tipo de decretos no estaba previsto en el texto de la Constitución de 1853-1860. Sin embargo, la práctica institucional llevó a que, de hecho, el Poder Ejecutivo adoptara medidas que regulaban los derechos de las personas con sustancia legislativa, o sea, atribuciones que de ordinario debían corresponder al Congreso mediante el procedimiento deliberativo y con la representación de las mayorías y minorías, que es propio, ¿no?, del proceso legislativo. Y esta práctica institucional adoptada, de hecho, por el Poder Ejecutivo fue convalidada por la Corte Suprema, incluso antes de que se la reconocieran en el texto de la Constitución. Recordemos el famoso caso Peralta en la década del 90, el Plan Bonex, ¿no? Sí. No sé si recuerdan. Bueno, eso fue convalidado por la Corte Suprema, aun cuando los decretos de necesidad y urgencia no estaban previstos en la Constitución, ¿no?
¿Qué argumentos la Corte Suprema lo
justificó? Digamos, exactamente. Bueno, ¿cuándo se admite que el Poder Ejecutivo dicte una norma que debería ser emitida por el Congreso? Bueno, cuando existen situaciones excepcionales que hacen imposible seguir el procedimiento ordinario de formación y sanción de las leyes, que exige obviamente cierto tiempo, debate, ¿no? Transparencia, sí,
procedimientos,
procedimientos.
Digo, comisiones, etcétera.
Un debate público, ¿no? Y deliberativo, ¿no? Que no existe cuando se emite una disposición por parte del Poder Ejecutivo, en principio. Entonces, el fundamento es que existan situaciones de emergencia o de razones de necesidad y de urgencia o que hagan imposible al Congreso reunirse para funcionar, por ejemplo, en caso de catástrofes naturales o imposibilidad de reunirse, ¿no?, para sesionar. Y no solo eso, sino que cuando, por ejemplo, una cierta crisis, sea social, económica, una determinada solución a esa crisis exige ser adoptada en un tiempo que es incompatible con el que insume todo el debate propio de una ley. Exactamente. Pero esto
ahora, enunciado de ese modo, es suficientemente amplio como para que casi cualquier cosa que el Ejecutivo considera urgente e imprescindible pase como decreto de urgencia.
Sí, el lenguaje de la Corte también hace cierta referencia a la crisis, a una crisis institucional grave, ¿no?, a una crisis del Estado casi. El problema es que cuando se utilizan esas palabras luego se las interpreta de otra manera, ¿no?, y se da lugar a abusos. Ahora, ¿qué ocurrió justamente, no? No solo por los decretos de necesidad y urgencia, que son, hay una importancia muy importante, que es la diferencia que existe entre los decretos de necesidad y urgencia y los decretos delegados. Los de necesidad y urgencia son, como decíamos, normas de rango legislativo, como si fueran leyes del Congreso, que dicta en casos excepcionalísimos el Poder Ejecutivo, o deberían ser excepcionalísimos el Poder Ejecutivo, sin que haya una habilitación del Congreso. En cambio, en los decretos delegados, lo que hay una previa habilitación del Congreso, es decir, el Congreso se reunió, debatió, sancionó una ley, deliberó, estuvieron representadas las mayorías y las minorías, sancionó una ley, pero en esa ley le dice al Poder Ejecutivo, vos vas a poder reglamentar ciertos derechos para instrumentar esta política pública que desde el Congreso creemos que es necesaria para el bien común. Entonces, ahí...
Pero ahí hay un principio parlamentario, legislativo,
exacto, que y bases, ¿no?, bases y parámetros, claro, pautas sobre cómo, claro, deben ejercerse esas facultades. Entonces, eso no existe en el caso de los DNU. En el caso de los DNU, el Poder Ejecutivo tiene la iniciativa normal, es como, claro, que usurpa, entre comillas, la función del legislativo.
¿Hay alguna restricción para los DNU en algunas áreas de la legislación?
Sí.
Quiero decir, penal, fiscal, ¿quedan excluidos por completo?
Bien, luego, digamos, del reconocimiento jurisprudencial que mencionaba en la década del 90, 80 y pico 90, en la reforma del 94, una de las finalidades que tuvo la reforma del 94, al menos declarada, fue limitar el hiperpresidencialismo, fortalecer el rol del Congreso, favorecer el equilibrio de poderes, ¿no?
Bueno, y de ahí surge la jefatura de gabinete,
de ahí surge la jefatura,
el Consejo de la Magistratura.
Exactamente, pero una de las principales, a mi criterio, al menos reformas que se instrumentaron en el año 94, fue precisamente el régimen constitucional de estos decretos de sustancia legislativa, los decretos de necesidad y urgencia, los decretos delegados y los decretos de promulgación parcial. Ahí lo que se hizo con esta finalidad de limitar el poder presidencial fue sujetarlos a un régimen restrictivo. Si vos te fijás en los diversos artículos de la Constitución Nacional que los recogen, lo que se establece es un régimen que como principio prohíbe. Se prohíbe la delegación legislativa, claro, salvo... ¿no? En ningún caso el Poder Ejecutivo podrá dictar disposiciones de carácter legislativo, salvo cuando fuera imposible seguir el procedimiento de formación, y ahí se establecen expresamente límites materiales para los decretos de necesidad y urgencia, en el artículo 99 de la Constitución, 99 inciso 3, en materia penal, tributaria, electoral y de régimen de partidos políticos. Son materias, correcto, de reserva absoluta de ley por la Constitución, donde un decreto sería insanablemente nulo.
De acuerdo. Ahora, la Constitución establece esas restricciones, pero también exige que se reglamente a través de una ley este tipo de instrumentos.
Bueno, eso fue un tema, una crítica institucional que podría hacerse al constituyente del 94, que hizo, estableció los grandes rasgos del régimen este prohibitivo, con las excepciones que son amplias y de interpretación, digamos, que podrían extenderse interpretativamente a supuestos que originalmente no estaban pensados, pero lo que hizo fue tomar una decisión. ¿Y cuál fue la decisión? Dijo, estos decretos tienen que estar sometidos al control del Congreso. Ahora, Los alcances de la intervención del Congreso al ejercer ese control yo no los voy a establecer, dijo el constituyente. Claro. Y los va a establecer el propio Congreso. Entonces ahí establece que una ley sancionada con una mayoría calificada es la que debía establecer cuáles serían los alcances del control, de la intervención que iba a tener el Congreso según el diseño constitucional previsto por
el Congreso. Y eso es lo que ocurre en 2006.
Fíjate vos cuánto tardó. 12 años desde el 94 que se reconoce en el texto de la Constitución este tipo de decretos y este régimen prohibitivo, hasta el 2006 que se sanciona esta ley, se logran las mayorías suficientes para poder digamos sancionar y poner en vigencia esta ley, que lo que hace justamente es regular los alcances de la intervención del Congreso.
¿Y cuál es y el regula de un modo bastante tramposo?
Sí, de ahí vamos a ver que hay dos cuestiones fundamentales, ¿no? A ver, la ley del 2006, de la 26, para ponernos en órbita, una herramienta útil que a mí me sirve es distinguirlos. Si hablamos de decreto de necesidad de urgencia, hay tres generaciones, vinculado con lo que hablábamos antes. Los decretos de necesidad de urgencia de primera generación son los que mencionaba, que no estaban previstos en el texto de la Constitución, pero reconoció jurisprudencialmente la Corte resolviendo casos. Luego, de segunda generación, son aquellos que se fueron dictados cuando
después
ya el texto
del
del reconocimiento constitucional. Y los de tercera generación son aquellos dictados después del año 2006, cuando ya existía este procedimiento de control sancionado por el Congreso. O sea, son tres grandes grupos o tipos de decreto de necesidad de urgencia. La ley 26.122 establece que, por ejemplo, que los decretos se dictan y entran en vigencia desde la fecha que establezcan, o a los 8 días, como una ley.
De acuerdo.
Y para que se vean privados de efecto, lo que se establece es lo siguiente, un procedimiento. El Poder Ejecutivo dicta un decreto de necesidad de urgencia. ¿Qué tiene que hacer? El jefe de gabinete tiene la obligación en 10 días de llevar personalmente al Congreso, a la Comisión Bicameral Permanente que fue prevista por la Constitución, porque lo que sí estableció el constituyente fue un elemento de este procedimiento. ¿Cuál? Prever que una comisión bicameral permanente debe emitir un dictamen previo a que el Congreso analice el decreto. Y estableció que la representación de las fuerzas políticas en cada Cámara debe ser proporcional en la integración de esta comisión bicameral permanente. Cuando se sanciona la ley 26.122, se integra esta comisión, que está compuesta por 8 legisladores de la Cámara de Diputados y 8 de la Cámara de Senadores, y que respetan la proporción, ¿no? Entonces, a los 10 días de que se emite el decreto, el jefe de gabinete debe remitirlo a la comisión. La comisión debe, a los 10 días de recibirlo, emitir su dictamen. En su dictamen debe pronunciarse por la validez o invalidez del decreto.
Y ahí, es la validez o invalidez constitucional.
Sí.
Esa es la función.
Exactamente. Debe evaluar si se verificaban los requisitos formales y sustanciales previstos en la Constitución para que se pueda dictar el decreto que se trate, sea de necesidad de urgencia, sea delegado o sea de promulgación parcial. Ese dictamen lo debe elevar, y esto lo dice la Constitución y lo instrumenta la ley del 2006, al pleno de cada Cámara del Congreso. Y las cámaras deben pronunciarse por la aprobación o el rechazo. La ley 26.122 establece que no pueden las cámaras modificar ese decreto. Lo que tienen que hacer es aprobarlo in totum o rechazarlo in totum, ¿no? No pueden establecer modificaciones. Pero ¿qué ocurre? Y este es el punto que vos insinuabas hace unos minutos.
Tramposo.
Sí. Dos cuestiones. La primera, la ley establece como una exigencia para que el control del Congreso haga caer el decreto que las dos cámaras lo rechacen.
Claro.
Entonces, ¿podría rechazarlo la Cámara de Diputados? No rechazarlo a la Cámara de Senadores y ese decreto permanece en vigencia.
Claro.
Entonces, esto hace que el control del Congreso no sea lo suficientemente
efectivo. Es muy frágil, porque una ley no puede entrar en vigencia
sin el pronunciamiento de ambas cámaras.
Dos cámaras. Sí. Y sin embargo, un decreto queda en vigencia aunque solo una lo apruebe.
Así es. Hay una diferencia.
Uno no lo rechace.
Exactamente. Digamos, la ley no entra en vigencia sin el pronunciamiento de las dos cámaras. Pero la diferencia con el procedimiento de control este, ¿cuál es? En el procedimiento de formación y sanción de las leyes está la herramienta del veto. El Poder Ejecutivo puede vetar esa ley. En cambio, en el procedimiento de control de decretos de necesidad de urgencia, delegados y promulgación parcial, esa posibilidad no existe. Digamos, si hay rechazo de las cámaras, el decreto cae y el Poder Ejecutivo no tiene más que patalear. El otro punto,
estamos
Alejandro.
Estamos conversando con Santiago Castro Videla, el coautor de un estudio que muestra que una de cada 4 leyes desde el regreso de la democracia se sancionó fuera del Parlamento. Santiago, La experiencia internacional nos dice que esto no es, quiero decir, que la existencia de los decretos de necesidad y urgencia no es extraordinaria. Los hay en muchos países con diferentes procedimientos, con diferentes limitaciones, etcétera. Pero hay una especie de acuerdo acerca de que en determinadas condiciones el Parlamento le cede poderes legislativos al presidente.
Sí, esto es así. Yo no soy un experto en derecho comparado, pero hay una crisis del Parlamento, para ponerle un nombre universal, en todos los continentes y un crecimiento de la función de quienes ejercen, digamos, el poder ejecutivo en los sistemas, dependiendo que sean sistemas parlamentarios, sistemas más presidencialistas. Nosotros tenemos un sistema fuertemente presidencialista, pero sí existe. El problema es que nosotros lo tenemos incrementado. Es como Alfonso siempre destaca, la decretomanía. Alfonso Santiago, me refiero a que es el profesor de la Universidad Austral con quien hemos realizado este trabajo, un académico que conoce mucho del derecho comparado, y esta decretomanía de la Argentina tiene una patología acentuada, digamos. Y otro de los puntos, Alejandro, que estaba vinculado con esta exigencia del doble rechazo, es el tema del plazo. ¿Qué pasa si no se pronuncian las cámaras? O sea, o una sola rechaza y la otra no se pronuncia. El decreto permanece en vigencia. Claro. En cambio, en otros sistemas, por ejemplo en Brasil o incluso en Italia, a los 30 o 60 días respectivamente, si no se pronuncia el órgano parlamentario, ese decreto cae. Esto se intentó, hubieron proyectos en nuestro país cuando se debatió la ley 26.
Vamos a hacer una breve pausa y después nos contás la historia de la sanción de la ley.
Bien.
Plato fuerte. Hasta las 15 con María Laura Santillán.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Viví la Copa Libertadores por Radio Nacional. Hoy, desde las 19, Cruzeiro River, con los relatos de Martín Rubinstein y los comentarios de Santiago Lucía. Y después, Palmeiras Godoy Cruz, con los relatos de Jorge Godoy y los comentarios de Daniel Cascioli. ¡Gol, gol, gol, gol! El país escucha fútbol por una radio. Nacional.
Cuando no hay Wi-Fi,
ni WhatsApp,
ni mensajes de texto,
estamos.
Mensaje para zona rural: se perdieron dos potros de cola corta, un tordillo y un alazán. Por favor, si alguien los vio, comunicarse con José al 2966.
Agustina sale el domingo de Trelew y llega el lunes a primera hora a Puerto San Julián. Saludos, firma Rodrigo.
Nacional, unimos distancias. 49 emisoras en todo el país.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2:00 p.m, 24 minutos.
Nos escuchás también en San Luis, por AM1170.
Hasta las 15, Plato Fuerte, con María Laura Santillán.
Estamos escuchando la versión de Trina La Diuca de Alma del Apacho. Lo acaba de pedir Patricia, que vive en Jujuy. Lo hizo al 1165-840870, que es nuestro WhatsApp, en el día que están todos los lapachos florecidos por todo el país.
Seguimos conversando, Rafa, con Santiago Castro Videla sobre esta historia de la necesidad de urgencia. Ibas a comentarnos, Santiago, algo acerca de la discusión para la sanción de la ley.
Sí, lo que decía es que existieron proyectos en donde lo que se proponía era justamente que hubiera un plazo vencido el cual, si no se pronunciaba el Congreso, el decreto cayera e incluso no se exigiera el doble rechazo. Uno de, esos, de los defensores de este, digamos, en el debate de la 2622 fue el legislador Terracno, que lo curioso es que al hacer esta propuesta, él desempolvó un proyecto de la entonces diputada Franz de Kirchner en el año 2000, que precisamente establecía lo que él quería que se instrumentara en el 2006, ¿no? Un
plazo de 30 días. En el 2006 ella defendía la versión opuesta, el doble rechazo, y que si no lo hay, queda firme.
Permanezca vigente. Son los avatares de la política y cómo
la... Claro, hay que decir, en defensa, no en defensa, pero para matizar un poco las cosas, creo que cualquier oficialista hubiera hecho lo mismo, que... quiero decir,
por eso,
el poder trata de concentrar poder.
Sí, y por eso es tan nocivo que se haya sancionado de esta manera, porque ahora modificarlo es muy difícil. No importa el signo político de quien esté en el oficialismo, producir una reforma de este instrumento tal cual está previsto es muy difícil porque representa mucho poder.
Sin embargo, tuvo la ley y la reglamentación tuvo una incidencia en la caída de la cantidad de decretos.
Sí, a ver, hay una diferencia entre causación y y simultaneidad, ¿no? Yo creo que tuvo influencia. ¿Qué ocurrió? Si uno toma prácticamente dos periodos temporales separados por la entrada en vigencia de esta ley en el año 2006, o sea, los decretos dictados entre el 94 y el 2006 fueron de necesidad y urgencia 503. Y entre el 2006 y el 2018 fueron 174 decretos de necesidad y urgencia. Ahí vemos ya una drástica reducción, más del 60, casi 65% menos de decreto de necesidad de urgencia luego de la entrada en vigencia de esta ley y la creación, la puesta en funcionamiento de la Comisión Bicameral. Ahora bien, hay que hacer una aclaración, y es que en el periodo del 94 al 2006 tuvimos el 2001-2002, ¿no? Con una crisis profunda, una de las más profundas que vivió nuestro país, y donde los decretos de necesidad de urgencia se utilizaron para instrumentar medidas ordenadas a sortear esa crisis. Pero, ¿qué ocurre? Incluso sacando los 13 decretos de la Rúa entre noviembre y diciembre de 2001, los 6 decretos de Rodríguez A, los 106 decretos de Duhalde durante el 2002, o incluso sacando los 152 decretos de necesidad de urgencia dictados por Duhalde en todo el periodo que ejerció el mandato presidencial, la reducción es casi de un 50%, con lo cual esto hay que destacar, que es una buena evolución institucional.
Y en estos 12 últimos años, ¿la tendencia es a la baja o es estable?
Bien, los últimos 12 años tiene una tendencia, casi te decía, una media, con un pico en el año 2000. Bueno, en el 2006 fue uno de los que más se dictaron que tenía urgencia, y en el año 2010 lo curioso es que, como había paridad de representación de las fuerzas políticas en el Congreso, el Poder Ejecutivo recurrió más a los decretos delegados que a los decretos de urgencia, porque se supone están sujetos a un régimen menos estricto. El dato relevante a los efectos de medir el control del Congreso de estas facultades del Ejecutivo es el siguiente. De los 275 decretos sujetos al control del Congreso dictados entre el año 2006 y 2018, solamente hubieron 4 resoluciones de rechazo y ninguno cayó, ninguno fue dejado sin efecto por efectos del control de parlamentario. Ahí hay un control más bien permisivo y laxo por parte del Congreso en relación a la actividad normativa del Poder Ejecutivo.
¿Te quedas unos segundos después del informativo para cerrar esto?
Dale,
gracias. Santiago Castro Videla, nuestro invitado, un poco sorprendido de las visitas que tenemos en este estudio. Santiago, terminamos con los DNU. Yo quiero hacerte una pregunta, es la siguiente. Más allá de los aspectos formales, que no son menores en el funcionamiento de las instituciones, son centrales, pero más allá de ellos, un análisis más detenido de los contenidos de los DNU, muestra situaciones de vulneración de derechos o de capacidades de actores colectivos o individuales o del Parlamento. ¿Hay DNUs que son muy complejos desde el punto de vista del contenido y no de lo formal?
Hay de todo, digamos. Hay de todo. Sí, sí, sí. Desde la creación de la asignación universal por hijo, el régimen Procrear, pasando por la intervención de YPF o la ex Chicone calcográfica, digamos. Tenemos un. O el régimen de extinción de dominio recientemente creado por decreto de necesidad y urgencia.
Bueno, ese va a terminar impugnado por la Corte.
Sí, eso hay que verlo. Leí la vez pasada que ya se inició la primera causa con un procedimiento. De una acción que busca justamente en el ámbito del narcotráfico implementar la acción de extinción de dominio. Vamos a ver si ahí se evalúa la constitucionalidad.
Sí, es muy delicado.
Es muy grave, como diría acá nuestro compañero.
Ahí está, compañero Santiago.
Sí, no me creo que sin sentencia firme se pueda producir extinción de dominio.
Es cuestionable, más allá de las buenas intenciones, el régimen de la extinción de dominio es cuestionable que fuera posible instrumentarlo por
derecho. Pero como dice un amigo, las garantías están hechas para los malos, no para los buenos. Y la presunción de inocencia hay que conservarla.
Yo creo que es uno de los principales flancos, digamos, puntos flacos de ese régimen, es la inversión de la presunción.
Claro, no se puede invertir la cara de la prueba. Sí. Hay una sola situación en la legislación nuestra que invierte la cara de la prueba, que es el caso de funcionarios públicos.
Sí. Pero bueno, en relación al, si te parece, quería comentar dos cositas más.
Sí.
Sobre todo en el periodo que analizamos más exhaustivamente, que fue del año 2006 hasta el 2018, fueron 275 decretos, entre los decretos de urgencia, delegados y promulgación parcial, que se dictaron en este periodo. Un dato positivo es que la Comisión Bicameral Permanente a la que nos referimos antes estuvo muy activa y emitió dictámenes prácticamente sobre el 95% de los decretos sometidos a su control, casi la totalidad. El problema, ¿cuál fue? Que fueron en su gran mayoría dictámenes que propiciaban la declaración de validez de esos decretos. No solamente hubieron 10 dictámenes con mayoría, digamos, que propiciaban el rechazo de los decretos. Ahora, ese dictamen de la comisión no es vinculante, es una mera opinión. Claro. Las cámaras, ¿cómo se manejaron en este tiempo? Y esa es la gran pregunta a los efectos de evaluar el diseño de la ley 26.122. Bueno, tenemos un problema. Las cámaras, solamente se pronunciaron ambas cámaras de los 275 decretos, 261 considerados por la comisión, en relación a 46 de ellos. Entonces tenemos 200 y pico de decretos que fueron tratados por la comisión y que no tuvieron pronunciamiento de ambas cámaras del Congreso.
Y de esos 46,
4 fueron de rechazo, nada más que 4, y solo de la Cámara de Diputados.
Es decir, que ninguno fue rechazado.
Ninguno fue privado de efectos por el rechazo según los términos de la ley 26.123. El control del Congreso no hizo caer ningún decreto de necesidad de urgencia, ni delegado, ni de promoción parcial en los últimos 13 años de práctica institucional. Entonces, esto es lo que nosotros, este estudio de campo que hemos hecho, nos permite someter a un nuevo análisis el diseño de la ley y justificar nuevamente la necesidad de que se establezca un plazo para que se pronuncie el Congreso, vencido el cual, si no se pronuncia, caiga el decreto, o que se exija, sobre todo para los decretos de necesidad de urgencia, simplemente que baste con el rechazo de una de las cámaras para que caiga. Y en cuanto a los tiempos, bueno, nosotros nos tomamos el trabajo de mirar en los casos en que hubo resoluciones de las cámaras, y van desde 4 o 5 años hasta un mes, 2 meses. El promedio es que tardó la cámara en pronunciarse después de dictado emitido el dictamen, promedio es un embarazo. 9 meses.
9 meses.
Y la Constitución dice que tiene que ser expreso e inmediato.
Claro.
¿No? Entonces,
bueno. Porque además pasa el tiempo, luego se vuelve abstracto en muchos casos.
Y en muchos casos,
si el efecto de esa ley ya produjo realidad, después no se puede volver.
Revertir las cosas es muy difícil.
Claro. O muy caro.
O muy caro. Y es muy grave, como diría.
Es muy grave.
Bueno, bien.
Santiago, bueno, muchísimas gracias por habernos visitado.
Gracias a usted.
Yo sé que no es un tema de coyuntura y que no es un tema con mucho sex appeal en general, pero me parece que es importante que digo, es uno de los instrumentos básicos que están produciendo legislación en nuestro país y hay que saber cómo funciona. Gracias nuevamente.
Muchas gracias a ustedes por el interés en estos temas.
Fue Santiago Castro Videra nuestro invitado. Él es magíster en Derecho Administrativo y diplomado en Derecho Constitucional, profesor de la Universidad Austral y participó de un estudio para evaluar cuántos y de qué modo se fueron aprobando decretos de necesidad y urgencia desde el regreso democrático.